Hola, soy Mónica Moral y te doy la bienvenida a Marketing Journey, el podcast de Grupo Labellum España, donde conocerás de la mano a nuestros expertos diferentes puntos de vista sobre las diversas áreas que engloba el marketing digital. A lo largo de esta temporada nos adentraremos en el funnel de conversión para conocer, entender y acompañar al consumidor en las diferentes fases del proceso de compra, desde el descubrimiento de marca hasta que adquiere un producto o servicio y se fideliza. En este segundo capítulo vamos a adentrarnos en el funnel a través de los datos, y es que recopilar first party data de las personas que interactúan con las marcas se ha convertido en una de las principales obsesiones de los especialistas en marketing digital. Gracias a estos datos es posible conocer mejor y de manera individualizada al target, así como personalizar los mensajes publicitarios. Sin embargo, las regulaciones proteccionistas como la GDPR ponen cada vez más difícil el acceso a esta información sensible. Por ello, es importante que la recolección se realice de manera cuidadosa y sistemática, para garantizar la precisión y la confiabilidad de los datos recopilados. Para conocer más de cerca este mundo, contamos con Alex Masip, Head of Data de Labellum España. Hola Alex, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Marketing Journey.
Gracias a ti, Mónica, un placer.
Pues nada, si quieres empezamos porque está evolucionando mucho la medición de los datos dentro del marketing digital y pues, si nos puedes hacer pues, eso, un pequeño resumen de cómo se analizaba antes y cómo se está analizando ahora mismo.
Bueno, yo diría que la gran diferencia, más que a nivel de análisis, es a nivel de colecta. Es decir, venimos de un mundo hace años en que las cookies estaban en todo su esplendor y se utilizaban para, sobre todo, poder detectar a los usuarios en las diferentes plataformas y en todo el, digamos, el entorno digital. Eso permitía medir cruzando diferentes entornos, diferentes plataformas, activar a los usuarios en diferentes sitios, etcétera. Todo el cambio que ya conocemos todos, que está pasando en los últimos años con todo el tema de privacidad y la eliminación de las paulatina de las cookies de tercera parte, está llevando a que haya un cambio muy, muy fuerte en la activación, pero también en la medición. Ya no contamos con esas cookies o cada vez contamos menos con ellas a nivel de poder medir cómo ha sido el impacto al usuario en los diferentes entornos en los que se mueve, y nos estamos moviendo más hacia uso cada vez más fuerte del first party data y a nivel de análisis a herramientas como las data clean rooms, que nos permiten cruzar información de los usuarios en diferentes plataformas, también con la first party del cliente, y hacerlo sobre todo de una manera completamente anonimizada y que sea respetuosa con la privacidad del usuario.
Y dentro del marketing ya te has estado ahí un poco adentrando, pero si queremos implementar, o sea, ¿qué papel tienen los datos dentro de una estrategia de marketing digital?
No lo digo porque sea responsable de data, yo creo que es bastante obvio que es una importancia absolutamente crucial. Es decir, no podemos, o sí podemos, pero vamos, no tiene mucho sentido hacer ningún tipo de acción de marketing sin poder saber después cuál ha sido el resultado de esa acción de marketing, ¿no? Es decir, si no podemos saber cuáles de nuestras acciones son tienen un impacto más fuerte o cuál ha sido el resultado, si ha sido positivo o no ha sido positivo, pues es muy, muy, muy difícil trabajar a ciegas, digamos, ¿no? Los datos son los que nos permiten pues tener ese control y ese conocimiento, digamos, de lo que está pasando con las acciones de marketing que hacemos.
Entonces, ¿qué debo medir en la estrategia de marketing digital? O sea, ¿por dónde podría empezar?
A ver, pues para empezar dentro de tu casa, digamos. Es decir, una estrategia de marketing o una estrategia que digital en general implica, digamos, impactar al usuario en muchos sitios, ¿no? Es decir, desde mis propias propiedades a propiedades externas, ¿no? Pues el usuario se mueve pues en buscadores, por ejemplo, está en Google, de Google pues busca algo y acaba en mi página, después de mi página se va pues a un periódico a leer las noticias y ve a lo mejor una publicidad mía, etcétera, ¿no? Es decir, lo que se dice el customer journey es cada vez más complejo, los usuarios se mueven mucho, pero si tenemos que empezar por un sitio, empecemos por nuestra propia casa, ¿no? Pues vamos a empezar bien a medir lo que pasa en las propiedades que tenemos el control total, que son las nuestras. Pues nuestra página web, nuestro e-commerce, nuestras apps móviles, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Pues hay unas buenas herramientas de analítica que nos permitan saber qué está pasando cuando el usuario entra, cuánto tiempo está en la página, qué hace, qué no hace, cuál es el engagement también, por disfrutar otro palabra del mundillo, del usuario dentro de nuestras propiedades. Y una vez tengamos bien medido eso, ya podemos empezar, digamos, a hacer ejercicios más complejos o más sofisticados de saber qué pasa con el usuario cuando está fuera de nuestras propiedades, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, qué pasa entre el online y el offline, ¿no? Si no somos una empresa que tenemos propiedades online, pero también tenemos tienda física, por ejemplo, pues igual nos interesa saber ese cruce, ¿no? ¿Qué pasa con ese usuario cuando está en mi tienda y cuando entra en mi web, ¿no? Es decir, poder cruzar estos dos universos, digamos. Pero para empezar, empecemos por, al menos a nivel online, en lo que son nuestras propiedades, online.
Y cuando estamos ya, nuestras propiedades ya las hemos analizado estupendamente y ya nos tenemos que empezar a interesar por los clientes potenciales, en la etapa, por ejemplo, de concienciación, si estamos ya en en Upper Funnel, ¿cómo se utiliza esa data? ¿Qué hago con esa data? ¿Cómo empiezo a investigar en concienciación del Upper Funnel?
A ver, hay muchas maneras, ¿vale? Así que ahí cada maestrillo tiene su librillo, digamos, pero una manera de hacerlo, es decir, si hemos hecho un buen trabajo en lo que decíamos antes de medir bien a los usuarios en nuestras propiedades, una cosa que podemos hacer con la data y que deberíamos hacer es conocer cada vez mejor a nuestro usuario, ¿no? Es decir, pues saber qué perfil de usuario es el que más nos interesa a nosotros, porque es el que mejor interactúa con nuestro producto o el que tiene más interés por nuestro producto, ¿no? Pues empezar a hacer profiling de ese usuario a nivel interno, ¿no? Y saber qué tipo de perfil de usuario funciona mejor con nuestras propiedades online. Una vez tenemos hecho eso, que entraría dentro de esa primera parte que comentábamos antes, en esta segunda parte que tú comentabas de ir a prospecting o ir afuera a buscar usuarios nuevos, esa data que tenemos de profiling nos permite saber qué tipo de usuario tenemos que ir a buscar, ¿vale? Pues, por poner un ejemplo, ¿no? Pues hemos llegado a la conclusión de que nuestro perfil de usuario más efectivo para nosotros es un perfil de entre 21 y 28 años, mujer y que es urbanita, por inventarme un ejemplo, ¿no? Pues hoy una vez hemos definido eso, sabemos eso, pues ya tenemos una gran ventaja de cara a ir fuera a buscar ese usuario, porque ya podemos ir a buscar, pues por ejemplo, páginas online que van a ese público, ¿no? Pues ya no vamos a ciegas, ya no vamos a poner un banner, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, ¿no? En el mundo, en primera página, y digamos, cazar con dinamita, y bueno, pues esto lo van a ver 10 millones de personas, y a lo mejor de esos 10 millones, pues 10.000 son mi target, que lo van a ver, pero me va a costar un dineral y voy a desperdiciar mucha parte de esas views, porque no va a ser el perfil que a mí me interesa, ¿no? Una vez yo tengo ese perfil definido, pues en lugar de poner ese banner en la Home del Mundo, por ejemplo, pues igual lo pongo en una sección del periódico que sé que va hacia ese perfil de público que yo ya he decidido que es el que más me interesa, ¿no? O a influencers que van a ese tipo de público, etcétera, etcétera. Es decir, ya he dado ese primer paso de saber qué es lo que tengo que buscar, ¿no? Que me permite, pues, acotar muchísimo más y, por tanto, ser mucho más efectivo a nivel de costes en la captación de usuarios, ¿no? No es lo mismo eso, ¿eh? Meter en la red enorme, gigantesca, a ver qué cazo, que no saber que tengo que ir justo a ese perfil en concreto a cazar, digamos, ¿no?
¿Y cuál dirías que es el error más común que cometen las marcas, ya sea en esta parte más de concienciación o más sea ya en términos de colecta de datos? Porque muchas veces yo creo que hablamos de data, pero no somos conscientes como de todas las posibilidades que tiene. Entonces, no sé, tú como experto, ¿cuáles crees que son los errores que cometen las marcas por tu experiencia, que la hayas vivido o porque has leído sobre ello?
Más que error, que lo es, pero yo diría que quizá más es el problema más habitual, ¿no? Es decir, hay mucha diferencia de madurez en las empresas a nivel de data, ¿vale? Y por mucho que haya mucha concienciación, cada vez más, la gente es consciente del problema, digamos, pero es muy complicado solucionar el problema, ¿eh? Y el problema, sobre todo, el que más se produce es a nivel de silos, ¿no? Es decir, cuando hablábamos antes en el ejemplo del profiling, pues para yo saber qué perfil de usuario me interesa más, pues tengo que utilizar datos, digamos, de todas las partes de mi negocio, ¿no? Pues necesitaré datos de mi CRM, por ejemplo, para saber la edad de mis clientes, por poner un ejemplo. Si estoy trabajando con tienda física, pues necesitaré esos datos de lo que está pasando en tienda física, cuánto vende la tienda de Castellana, cuánto vende la tienda de Pelayo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa mucho en empresas es que hay silos, ¿no? Es decir, por un lado tienes la gente de CRM, que tiene sus datos de CRM y de ahí no se mueven porque son sus datos. Del otro lado tienes la gente de marketing digital, que tiene los datos de sus campañas de Facebook, Google, etcétera. Y es su nicho, es su cuota, digamos, ellos están ahí, pero eso no se cruza con la de CRM. Si además tenemos offline, todavía es más común, ¿vale? Que todo el tema de lo que está pasando en tiendas físicas no se cruce con el otro resto de silos que estoy diciendo. Entonces, quizá el mayor problema o error, si le quieres decir así, es empezar por juntar estos silos, ¿no? Es decir, lo más importante de cara a los datos es la calidad de esos datos y es poder, digamos, tener unos datos comunes a toda la actividad de la empresa, que es lo que después me va a permitir analizar esos datos, sacar profilings, como decíamos antes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es lo más común, ¿eh? Yo te diría que en el 99% de las empresas pasa, más o menos, ¿vale? Es decir, ves muchos grados muy distintos de esto, pero no sé si atreverme a decirte que no hay ninguna, bueno, alguna debe haber, pero que lo haga absolutamente perfecto, ¿vale? Es muy, 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 muy difícil, ¿no? Entonces, quien está escuchando esto y sé que lo más seguro se identifica, también que sepa que no es el único, ¿vale? Le pasa a todo el mundo. Es una cuestión de grado, ¿no? Y de poco a poco intentar trabajar en eso y en poder tener una estrategia de datos común y conjunta a todas las actividades de la empresa.
Y en términos entonces de la colecta de datos, o sea, ¿el mayor reto ahora mismo cuál es?
A nivel de colecta puramente dicha, yo diría que el tema legislativo ahora es muy importante, o sea, todo el tema de GDPR, LOPD, etcétera. Es decir, digamos que hay varios niveles a nivel de lo que todo el mundo oye de la muerte de la cookie de tercera parte, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el tema legal y por otro lado el tema que podríamos decir más técnico, por decirlo así, ¿no? Es decir, el tema legal es lo que yo legalmente puedo hacer, ¿vale? Entonces, sabemos que a nivel de GDPR hay que pedir consentimiento al usuario para colectar cierto tipo de datos. Los banners que todos vemos y estamos hartos ya cuando entramos en la página web y ¡pum! ¿Aceptas que? Bueno, esto se hace porque legalmente se tiene que hacer, ¿no? Porque la Unión Europea pues ha decidido que no se puede utilizar datos identificativos del usuario sin permiso de su usuario, entonces hay que pedirle ese permiso. Entonces, por un lado, esto es un reto y es complejo. Cada vez también hay más conciencia a nivel de usuario y la gente es, digamos, más cuidadosa con los datos, con lo cual el índice de aceptación baja. Entonces, en el momento que el usuario nos dice no puedes utilizar mis datos, pues no podemos medir pues lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Eso de medir lo que está pasando en nuestras propiedades internas, pues no, eso nos supone un problema, nos supone un bloqueo. A nivel legal también está el tema de movimiento de datos entre Estados Unidos y Europa, el uso de tecnologías americanas, que bueno, esto nos daría para un podcast entero, no voy a entrar. Pero bueno, está todo, digamos, ese mundo en general, el legal, que ahora es esencial, ¿no? Y por otro lado, la parte también técnica de esa colecta, que paralelamente a las limitaciones legales, pues los grandes navegadores, por ejemplo, pues Firefox, Safari, Opera, etcétera, ya hace años que ya por defecto bloquean las cookies de tercera parte. O sea, más allá de que legalmente se pueda o no se pueda, o hasta qué punto se puede, el navegador ya de por sí los bloquea. Con lo cual, ni siquiera el usuario ya tiene que llegar a ese punto de decir, oye, yo no quiero, sino que ya el navegador ya por defecto lo bloquea. Y Google todavía no lo ha hecho, pero está en ello. Se supone que el año que viene Chrome, que es importante que la parte de Chrome, porque tiene la cuota de mercado más grande con mucha, mucha diferencia del resto de navegadores que mencionaba antes. Entonces, el hecho de que en el momento que Google corte, digamos, el grifo de las cookies de tercera parte, pues esto va a tener un efecto muy fuerte. Entonces, tenemos estas dos, digamos, escenarios paralelos que van en paralelo, pero son dos cosas distintas que muchas veces se confunden, ¿no? O sea, por una parte las limitaciones legales, digamos, y por otro lado las limitaciones técnicas. Entonces, a nivel de colecta, esto yo diría que es con diferencia lo más importante a día de hoy.
Y entonces, o sea, ¿cómo, teniendo todas estas limitaciones que obviamente por privacidad del usuario tienen que existir, ¿cómo podemos sacarle el máximo partido a día de hoy a estos datos?
A ver, hay varias maneras. A nivel de a medio largo plazo, digamos, se están buscando soluciones alternativas. Google está trabajando en la suya hace bastante tiempo también. Algunos de nuestros oyentes habrán oído hablar también del Trustpit. Si alguien no sabe lo que es Trustpit, básicamente es la alternativa que han buscado las operadoras para tener una alternativa a la cookie que nos permita a nivel de datos tener la misma riqueza de datos que teníamos con la cookie, pero al mismo tiempo ser 100% respetuosos con la privacidad del usuario, ¿no? Y básicamente, por no de nuevo no entrar en demasiado detalle en lo que es TrustBit y cómo funciona técnicamente, es básicamente una manera de identificar al usuario a través de la red con la que accede al contenido, ¿vale? Es decir, si yo soy cliente de Telefónica o de Orange o de una de las grandes operadoras, pues esa operadora obviamente sabe quién soy, ¿vale? Entonces eso se puede utilizar para identificar al usuario a nivel de navegación. Esto suena muy orwelliano, pero digamos que a nivel técnico se ha buscado la manera de poder anonimizarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, según al menos el dictamen que ha hecho la Unión Europea hace poco, cumple con las leyes de privacidad europeas, con lo cual es una alternativa viable a medio plazo para, digamos, suplir esa pérdida que estamos teniendo con la muerte de la cookie de tercera parte. Eso por un lado. Paralelamente, ¿qué pueden hacer los clientes también? Que ya están haciendo muchos, es utilizar cada vez más su patrimonio de datos interno, ¿no? Es decir, lo que se conoce como first party data, ¿vale? Y ahí entra también lo que mencionábamos antes un poco, que son las data clean rooms, ¿no? Es decir, esta tecnología que nos permite utilizar esa data de primera parte, que al final, si alguien no sabe lo que es data de primera parte, es la data que es propiedad mía, básicamente. Data de tercera parte es la data que me viene de un tercero. Es bastante de perogrullo la definición, ¿vale? Es decir, toda esa data que genero yo directamente de mis usuarios es first party data. Entonces, aprovechar ese dato de la mayor manera posible para enriquecer esos perfiles de usuarios, esas audiencias que hablábamos antes, ¿no? Pues, ¿qué podrían ser ejemplos de first party data? Pues todos los mi catálogo de productos, todas las compras que tengo, por ejemplo, en tiendas, si tengo tiendas, todos los datos de mis puntos de venta físicos, todos los datos que tengo en CRM de mis clientes, etcétera. Es decir, todo ese dato que he ido recopilando con acciones y con el conocimiento que tengo de por sí de mis usuarios, dependiendo mucho del sector, ese dato puede ser muy, muy rico, ¿no? Imaginemos, pues, una operadora de teléfono, la cantidad de datos que tiene nuestros, ¿no? O una tarjeta de crédito, un banco, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente lo saben todo de nosotros, ¿no? Entonces, para ellos eso es first party data. Entonces, trabajar en tecnologías como eso, como las data clean rooms, que nos permiten cruzar ese dato que ya tenemos nuestro de first party con data online, ¿vale? Con datos de la actividad del usuario fuera, es muy, muy, muy potente, y es un tema que también se está trabajando y se puede trabajar para mejorar esto a pesar de las limitaciones que tenemos.
Y ya, por último, ya, Alex, ¿cómo crees que evolucionará esta medición de datos en los próximos años? ¿Hacia dónde estamos yendo? O sea, sé que no tienes una bola de cristal, pero claro, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué crees que va a pasar?
A ver, yo creo que lo que estaba comentando ahora va a seguir evolucionando en la misma línea, ¿vale? Es decir, cada vez vamos a tener, digamos, maneras de tratar con la data del usuario de manera que respete más la privacidad del usuario. Es decir, lo que ya no vamos a ver en el futuro, o no deberíamos, es el targeting individualizado, ¿vale? Se hablaba hace años de hacer publicidad a nivel de usuario individual, ¿no? Es decir, le envío una publicidad tan personalizada que es 100% hecha para él, ¿vale? Esto, digamos, es lo que está muriendo hasta cierto punto, ¿eh? Pero bueno. Y nos vamos a mover más, ya nos estamos moviendo más hacia bloques de usuarios o segmentos o cubos de audiencia, si queremos llamarlo así. Es decir, a profilings mucho más generalistas y a perfiles y a manera digamos, de perseguir al usuario que sigue siendo efectiva a nivel publicitario. Porque si yo tengo, digamos, un cubo de audiencia bien definido, pues como el ejemplo que poníamos antes, ¿no? Pues de mujer de 21 a 28, urbanita, y a lo mejor puedo ir agregando características a ese cubo de audiencia, ¿no? Pues que no tiene niños todavía, pero igual lo está pensando, que le gusta la comida probiótica y que no le gustan los coches. No sé, me invento cosas, ¿no? Pero son cosas que digamos, definen bien a ese perfil de usuario sin llegar a ese punto de ser tan intrusivo de que te identifican a ti individualmente, ¿no? Y que te enseñan las zapatillas que viste ayer en la página tal, con el modelo exacto y la talla exacta que tuviste, y que la gente, pues, con razón además, se siente violada hasta cierto punto, ¿no? Es decir, o sea, me están espiando, están viendo exactamente lo que he estado viendo y me lo están, ¿vale? Es decir, yo creo que nos moveremos hacia un tipo de publicidad online más sutil, ¿no? Siendo todavía efectiva, pero sin ser tan extremadamente intrusiva con el usuario.
Madre mía, Alex, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que todo es súper interesante, da un poco de miedo el futuro, a dónde nos llevará, pero de verdad, o sea, muchísimas gracias por todo tu tiempo y por toda tu sabiduría.
Gracias a ti, y cuando queráis.
Y recuerda, podrás escuchar un nuevo episodio del podcast en Spotify, iVoox y Google Podcast, entre otras plataformas. Además, encontrarás toda la actualización de Labellum España y sus unidades de negocio en LinkedIn, Instagram y Twitter. ¡Hasta la próxima!